vida, contento moriré por ti. Alma, si te llevas mi alma, contento la daría por ti. Ser, contento moriré por ti. Corazón, en tu corazón te lleva mi alma, mi vida y mi ser.
Muy buenas tardes a los oyentes del Sistema W Radio en Colombia. En el exterior, selvas y montañas del país. El bolerista, gran bolerista cubano, don Nico Membiela, su nombre Antonio Membiela, había nacido en Zulueta, Villa Clara, Cuba, falleció en la ciudad de Miami. Aprendió a tocar la guitarra, pero fue justamente con una orquesta por allá en el año 54 cuando empezó a destacarse al lado de Blanca Rosa Gil y Orlando Vallejo, otros boleristas que visitaban un sitio llamado Ali Bar. En los años 60, cuando llega la revolución, él, como tantos intérpretes cubanos, se marcharon a México. Él estuvo un tiempo en México hasta el año 63, después se radicó en Miami. Este bolero se llama Cuatro Vidas, Nico Membiela.
Que tiene tu rosa, tal vez un cantor en
amor. Muy bien. Dicen que su estilo era muy particular, marcaba muy bien, fraseaba bien, don Nico Membiela. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Qué ha habido?
Sí, Hernán, un saludo a todos y a todas. Hernán, gracias porque pues esta canción como que nos inocula y nos infunda, a pesar de que es un como un bolero, ¿cierto?
Es un bolero,
cierto, sí. Cierto entusiasmo. Para después, más adelante, las personas vayan pasando ya a lo que es la jarana o el cachondeo, ¿no? Y el jolgorio. Entonces es muy interesante que nos hayas obsequiado esta infusión.
Sí, señor.
Esta emulsión, ¿cierto? Y la gente se está... digamos que... El discretorio virtual y el discretorio que tenemos en el día de hoy, señor, realmente hace que las personas se arracimen sí. En diferentes lugares, en sus hogares, en sus oficinas, para escuchar.
Me acuerdo de esos del racimo de plátano en esos camiones que del Quindío venían a Bogotá. Pero bueno,
entonces es de verdad, Martín, que es muy oportuno el tema, ¿no?
Apenas dijiste la palabra recime, ahí mismo prendieron un motor por acá del desespero, debe ser. Bueno, tengo dos detalles para los oyentes. Estoy en deuda con un oyente que me mandó una foto del Oro Negro 1971, donde entre otros están Uriel Cadaví, está Mario Desiderio, el Gordo Ayala, el Champion Suárez, se le identificaremos plenamente. Y Mauro me manda una foto de dos jugadores del fútbol, estaban en México. Los dos jugadores que yo reconozco son Isidro Lángara, un español que jugó también en Argentina, creo. Sí, jugó. Y el Charro Moreno, cuando estaba el Charro en México, que ahí fue donde salió su, ¿no? Porque su bigotón y su pinta, el bohemio del Charro Moreno. Muy bien. Bueno, Martín, vamos a tramitar, por favor.
Parecía un intérprete salido desde la gruta de Villa de Tenampa. ¿Cierto?
Claro, porque usaban bigote, Negrete, Infante, Tony Aguilar, todos usaban bigote.
Tengo como ese antojo, bueno, ¿sabes? De dejarme el bigote, un bigote
ya,
poblado.
Lo que te hagas, te luce, o no te luce.
Un bigote blanco.
Bueno, qué pena haberte hecho ayer bañar y arreglar para ir al programa.
Es que fui donde Norberto, Hernán, ¿no? De verdad que fue.
Oye, ¿cómo estás vestido hoy?
Estoy en chanclas y sisa.
Ay, Dios mío. Bueno, Oyentes, vamos al numeral de... No, no, este sí. Numeral del programa, por favor, Martín, numeral.
A ver, hombre, amigos, cierto. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
En 9 días, el 2024 y el 24 de enero, en 9 días comienza el torneo colombiano. Por lo visto en amistosos hasta ahora ante venezolanos y peruanos, los equipos nuestros crudos, con un problema, no hacen goles. Será así el futuro, y me anticipo porque alguien me dirá, no, pero es que estamos en etapa de acondicionamiento. Lo mismo podrían decir el Universitario del Perú, el Melgar del Perú, Monagas, que también están por la misma época, de manera que no vale la disculpa, todos están en pretemporada. Pero anoche viendo al Junior, Martín...
¿Cómo no?
Uy, maestro, no.
No, es que están una engranados.
Engranados, enamorado, sí, se le olvidó jugar por la raya, no está en condición. Didier, como siempre, Didier Moreno, el mal luchador. El paraguayo no desentona, ese Paiva hizo buenos movimientos, me parece.
Guillermo.
El mejor fue Deiber Caicedo, me pareció, el mejor.
Don Dey hizo gol.
Bueno, Don Dey.
Y el equipo universitario,
juega bien. Ahí viese Churín. Churín. Bueno.
Oye, Churín, Benedetto, un jugador.
Salió, ve, Martín, ese Benedetto salió con un problema en el tabique nasal y otro que está lesionado es Urueña. Pero,
ah, el chileno. Ese es Di Benedetto, ¿no? El
Di Benedetto, correcto, sí, señor.
Hernán, y mira que sí, ahí vi pues jugadores, estuvieron en el debut Daniel Rivera, ¿no?
Sí, Rivera el zurdo, que hoy se queja del sistema defensivo porque él dice no nos pueden hacer un gol de saca de banda de nosotros. O sea, hizo el saque de banda un hombre del Junior y pon, llegó un gol.
Hermano de...
Espero que no lo tome a mal Farías, ¿no?
El hermano, pero de Luis Martín, Díaz, ¿no?
Crudo,
el Junior, popular Chucho.
Y muy poco.
Sí, está crudo. Está crudo.
Martín, estos partidos amistosos, ya se sabe, no concitan pues interés mayor, ¿no? Pero bueno,
y el jugó 24, Orejita.
En nueve días les toca empezar el baile.
Oye, jugó Orejita, ¿oís?
¿Orejita qué?
Flores.
¿Sí?
Sí, jugó. Y Gabriel Costa hizo gol también Churín, un número 9, ¿verdad? Muy interesante. Fíjate que ellos hasta pueden contratar a los jugadores en Perú y ya nosotros por acá no.
Nada. Ese estuvo mucho tiempo en Paraguay, Churín, y estuvo en Cerro, Brasil, sí, también.
Sí, estuvo en Cerro y en Gremio. Diego Martín, Churín.
Juan Carlos Escamilla me manda una observación, dice, esa es la realidad de nuestro fútbol, Bucaramanga... Nada de esperanzas y todo queda puesto en Nacional. Habla de Copa Libertadores. Pero hablando, es que tenemos que entrar a hacer algunas precisiones con el señor Juárez, que se marchó. Pero mira qué coincidencia, Martín. Arthur Jorge fue técnico campeón con Botafogo y se fue para las Arabias. Ese muchacho Quinteros fue técnico con Vélez Sarsfield y se fue para Brasil.
Y campeón con Vélez.
Y Juárez fue campeón con Nacional y se fue, pero a su residencia en Barcelona, porque no tiene equipo ni selección, como ayer algunos medios mexicanos empezaron a... No, que es que no tiene, él mismo reconoce, no tengo nada. Y aquí hay una cosa que no me cuadra, Martín, te la voy a contar y vos en tu sabiduría me la explicarás. La persona que trajo a este señor Juárez al cargo de técnico de Nacional es una de las propietarias del Nacional, de nombre Carolina Ardila, que tiene una compañía que mueve, trae, lleva jugadores. Ella fue la que lo trajo. ¿Ella qué tendría que ver? Porque ella debe estar por encima de la junta directiva, si es la propietaria como su padre o sus padres, sí, Antonio. ¿Ella qué tiene que ver que la junta directiva la haya ignorado para mover el tablero, traer, sacar jugadores, o si estaba? Esa es la pregunta del millón. Porque si ella trajo a Juárez, le sale campeón, yo me imagino que ella debió haber protegido a Juárez. Pero parece que, no sé, ¿cómo lo entendés vos?
Ahora, Hernán, pues que... ahora, si todo esto que se dice... Pues que a él no le consultaron, llegaron jugadores que él no pidió, jugador, un técnico que ya venía con esas charreteras de dos torneos tan difícil haberlos ganado, después de haber sufrido ese equipo tantas convulsiones feroces anteriormente, sin poder tener resultados, y resulta que él llega con ese, con un semejante auspicioso debut de técnico, Hernán, y que le suceda, pues es pasarle por encima. Él asegura a ellos, si es así, pues si es una falta de respeto totalmente,
tenés razón. Yo creo que aquí ha faltado sinceridad de parte del Atlético Nacional, diciendo, así como él escribió, me voy para España, no tengo equipo, no fue cierto que yo estuviera en pelea con el señor Fermani. Yo creo que Nacional sí deberá explicar, mire, lo trajo la señora Carolina Ardila, que es una de las dueñas de este equipo, el hombre triunfó, como dice Martín, se llevó títulos, dos, campeón, y el mismo Nacional dirá, resolvimos que no siguiera contradiciendo tal vez lo que él nos había dicho, no muevan el plantel, no saquen a fulano, otra. Él, creo que Nacional sí está en mora de aclarar, porque ahora todo lo tapan diciendo, no, Nacional definió traer un técnico extranjero. Perfecto, está muy bien.
Dice
entre menos
que
se demore, mejor. Pero sí valdría que dejaran las cosas bien claras, cómo fue el manejo de este señor. Porque es que si el tipo hubiese perdido, o al tipo le hubiese ido mal como le fue a Repeto, pues uno entiende que se vaya o que lo saquen. Pero un tipo ganador de copas, ¿cierto? No sé, ahora, él dice que no tiene nada que ver con la parte económica, él advirtió.
Él, sí, él dice eso, porque él no pidió no más y no se lo dieron, eso no es así. No, ahora, él quería y pedía, exigía que se quedaran jugadores, que permanecieran Inestrosa, por ejemplo, Álvaro Angulo, jugadores que fueron muy importantes en los títulos.
Sí, está bien.
Que fueron grandes protagonistas. Yo, Álvaro Angulo, el de los mejores niveles que le vi fue con este técnico.
Pero Martín,
Juárez. Muy bien.
Pero volvemos al mismo punto. ¿Quién tomó la decisión de mover el plantel a espaldas del técnico? Si eso fue así, me parece que procedieron mal. O fue la cascarita que le pusieron para que se fuera, que esa es otra. De pronto estaban interesados en cambiar el semblante del cuerpo técnico, no sé.
Pero no,
eso le corresponde
seguir
a Nacional, y me parece que deben precisar y aclarar.
Dicen que ellos, de verdad, ellos le pidieron de forma vehemente que se quedara,
Sí,
hubo una discusión, una reunión en petit comité con directivos, y pues realmente no, pues él fue en eso muy obcecado,
pero
empecinado en que se tenía que ir porque se sentía irrespetado. Yo te digo,
un
técnico de carácter viene a armarle equipo sin que él participe, pues eso, ¿qué presentación tiene? Si eso es así de verdad, y eso es lo que él dice, que es su verdad. Es la verdad que él dice que
eso es lo que él dice, pero digo, hay que conocer la contraparte, la verdad de Nacional en el manejo de este señor. Pero vuelvo y te insisto, en este momento la gente seguidora de Nacional está preocupada, es de quién llega, quién viene, a quién van a traer.
Claro.
¿Sí? Y ese que llegue, pues encontrará el equipo con los jugadores que tiene, o con los que se fueron, o los pedidos, no sé. Pero hoy el tema en Nacional es quién va a manejar el equipo. Ese es todo el tema. Y queda sepultado, entre comillas, el caso del señor Juárez, pero sí valdría la pena que lo aclararan, ¿no?
Y por ejemplo, bueno, la llegada de jugadores que él no pidió, lo de Billy Arce, ¿cierto? Porque además él no lo conocía bien. Él quería jugadores que él conociera.
Sí, muy bien. Hola, Martín, pero simultáneamente el América de Cali confirmó que Juanfer Quintero sí es jugador ya del plantel americano, ¿no?
Sí, sí, apenas sacó el programa, nosotros como a la media hora se empezaron a incendiar las redes. Y y los estremeció a los hinchas de propios y extraños del América.
Porque sí, le pagaron a Racing, ese era el problema.
Claro, se bajaron del bus, Hernán, con dos y medio, ¿cierto?
Sí, sí.
Entonces, hombre, pues realmente esto no era gula, ni además tampoco era Humero, ¿no? Después de una detonación supuestamente jubilosa, que decían que sí, que ya estaba listo, y de pronto dijeron no, que se cayó, que lo quieren otros equipos, cosa que era absolutamente normal. Y Tulio en su refugio, en su domicilio o en su oficina, no sé, simplemente él adelantándose, ¿no? con las fauces abiertas. Él giró, con las fauces abiertas, él dijo, este es, ¿sí?
Ya.
Y ya, y se las ingenió y lo ha traído. Buena para el América. Vamos a ver si puede continuar, puede permanecer en varios partidos el gran Juanfer Quintero. Yo tengo poco de susto porque, pues, es un jugador que cuando está bien, pues, él puede generar algo de temor.
Martín, seamos sinceros. Ese es el jugador en este momento para el torneo colombiano que mueve el torniquete en este momento.
Pues sí, ya con eso se empieza a mover atrás esas fervientes oraciones para su llegada, Hernán. Y ya está, así que todos lo celebran.
Te tengo un trabajo, Andrés Delgado. Está esperando el tributo de Francisco por la salida de Cetro Sousa de Exodus. ¿Fue que llegó el tipo?
Eso, tengo una información, Hernán.
Bueno, no.
Como doctor farándula, que yo soy el encargado.
Sí, yo sé, pero...
Tengo doctorado en farándula. Eso es, no quiero que suene arrogante, no quiero sonar petulante, pero bueno, ya, en estos temas...
Sí,
yo preferiría que me dijeran doctor. Bueno, no sé si...
Poneme cuidado, doctor. Poneme cuidado. Esta tarde tenemos otra prueba de un amistoso. Envigado Monagas de Venezuela. El que sí se va a poder ver es el juego de la noche. Águilas de Río Negro, Emelec de Guayaquil, con Leonel a bordo, Leonel Álvarez.
Oye, Pereira
perdió. Vamos a seguir con los amistosos, ¿no?
Pereira perdió con Monagas, ¿no?
1-0, y perdió la Equidad con Carabobo también.
No, y más noche...
Junior, 3-1, no.
Más noche juegan, sí, Equidad perdió con Carabobo, más noche entre Equidad, Melgar, Tigres, Llaneros, Envigado, Once Caldas, Águilas Doradas, Emelec, Pereira, La Guaira, Medellín, Once Caldas. Bueno. Mañana Bucaramanga, Carabobo, y Millonarios, Melgar.
Hablando de Millonarios, en la primera fecha de este torneo que se avecina, el viernes 24 a las 6 de la tarde, Boyacá Chicó enfrenta al Bucaramanga, y en Santa Marta, Unión Magdalena recibirá a Millonarios. Esa es la primera fecha. Ya, cerrado el capítulo, ¿no? El Unión Magdalena, entre otras, está a la espera de los refuerzos que ha pedido Jorge Luis Pinto. No sé si le alcanzarán a llegar. Vamos a ver.
Estaban esperando a Dairon Mosquera, el lateral izquierdo, ¿cierto?
No, ya. Arregló ya, Dairon. Mosquera ya quedó confirmado en el Unión.
Pero bueno. Esa es una muy buena contratación. ¿No es cierto?
Hay un partido para que debute Juanfer Quintero el sábado 25. América de Cali recibe a Llaneros. No sé si en el Pascual Guerrero, creo que no. Creo que no.
El día del cumpleaños de... Juanfer Quintero es el 18 de enero, que es el mismo día que cumpleaños Guardiola.
Ah, no me digas.
Ese día también hay buenos amistosos. Está Equidad Llaneros, está Envigado Medellín, está Santa Fe Carabobo, está Sport Boys Junior, está Once Caldas Universitario, está Cali Emelec. Fíjate que gracias a este partido Cali Emelec, yo me estoy despertando todos los días a las 2:30 de la mañana.
Sí, soñando porque con el ML.
Estoy pensando en ese partido, ¿sí? ¿En qué alineación de pronto se va a usar? ¿Qué plantilla se va a usar? ¿Cuál va a ser la alineación? Estoy pensando en eso, como me despierto y empiezo a hacer las alineaciones.
Bueno, ya, perfecto. Este sí se inventa.
Sí, Hernán, esas te tengo y de verdad que... Y con esta noticia de Juanfer tampoco es que esté durmiendo mucho, ¿no?
Pues no, aquí ojalá todos los equipos te trasnocharan, que estuvieran bien reforzados, pero es que Martín aquí, digámoslo sinceramente, es la, no sé si él es el peor momento, pero como te dijera yo, la desazón que hay en todos los equipos, es que Martín, el señor de Bucaramanga me dice, ¿y qué tiene Bucaramanga de nuevo que va para la Copa Libertadores? No, que yo sepa, así pues una figura rutilante... No hay, no sé.
Estamos Holgado.
¿A quién?
Holgado.
Ah, te entendí, Diosdado. Ay, no faltaba Diosdado en este paseo, era holgado.
No, Hernán, bueno. Estoy viendo una cuestión acá. A ver si mira. Bucaramanga. Mira, Bucaramanga, pues le llegó John Fredward Vázquez, le llegó Andrés Andrade, ¿no? Esos son como los dos jugadores.
¿Cómo le parece?
Más importante.
Andrade, que no se consolidó como titular en el Cali, y Vázquez, que anda dando vueltas por Brasil, que volvió.
John Fredward.
Por eso, pero Martín, pero en serio, ¿cuál es el jugador que, bueno, no sé, bueno, estamos administrando verdaderamente pobreza? Ah, y tengo otro problema más que no tiene nada que ver con el, bueno, con los equipos sí, pero no con el fútbol en sí. El estadio El Campín, donde habitualmente juegan Santa Fe y Millonarios, ofician como locales. Hay un problema porque ese estadio en la alcaldía de la inolvidable Claudia López, ese estadio tiene una concesión otorgada a Cesia. Yo no sé qué empresa es esa, pero lo único que sé es que esa empresa advirtió que ella es la dueña, entre comillas, por ejemplo, de la publicidad estática en el estadio, cuando se suponía que la publicidad estática era de los equipos, ¿no? Que es de ella, de esa empresa. Es la que coordina el tema de los conciertos y todo. O sea, Martín, Santa Fe y Millonario, en este momento, al paso que van, derivarán en techo.
Ay,
porque no están de acuerdo. Hola, no están de acuerdo con ese. Estoy también yo. Hombre, el estadio básicamente es para fútbol. Sí, se puede utilizar en. Pero el estadio es del distrito y el distrito lo arrienda a quien más paga. Yo me imagino que la compañía Cesia fue la que pagó y se quedó con el uso, el usufructuo del estadio.
Hernán, mira, el Bucaramanga, por ejemplo, tiene, pues, aseguró a Quintana. Sí, quiero estar en el tema Atlético Bucaramanga un rato.
No, pero yo quiero que cerres el tema de Bogotá. Es que, Bogotá, ¿qué hacen los dos equipos de Bogotá? ¿A dónde van a jugar? ¿A techo? Una capacidad mínima comparada con el Campín.
Los obliga como a emprender un acarreo muy penoso, ¿no?
No, pues.
Y porque imagínate tener que jugar.
Estuvo un promedio de 30.000 espectadores, ¿cierto? En el pasado. Pues, hombre. Querrán que vayan 25, pero es que en el techo no cabe toda esa gente.
No, eso es. No sé. Eso que tú dices es grave.
Gravísimo.
Es grave. Sí.
Los equipos de Bogotá están en. Comerían antiguamente en calzas prietas.
¿Cómo llama esa empresa, Hernán? ¿Cesia o algo así?
Cesia. Creo que se llama Cesia. No sé si con C o con S. Pero.
No, entonces se contempla una perspectiva que es un poco lúgubre en ese tema.
No, por eso.
Porque
y además, también el panorama para Bucaramanga, para darte pie, pues, que querías hablar de la formación de Bucaramanga.
A ver, hombre, Hernán, cierto.
Sambuesa hay 10 más.
¿Cuál no, pues está más? Aldair Quintana, ahí está Aldair Gutiérrez. Tiene como centrales a. Sí, yo sé, Hernán, pero. Cristian Zapata.
Cristian Zapata sigue.
Tiene ahí Artunduaga, creo que llegó, ¿no?
Imagínate.
Un lateral, está Carlito Henao. Que le pega como con una olla, pues, a esa pelota.
No, está bien, la defensa
pega
está
con
bien.
Odio. Postra, Kevin Londoño. Arriba. Yo tengo a Kevin Londoño, Hernán.
Es el nuevo.
Sí, por eso llegó de paso. Está Larry Vázquez, está Diego Chávez.
Que volvió.
Está John Fredward Vázquez, está Sambuesa, está Fabri Castro, está Frank Castañeda, aquel que jugó en el Sheriff. Jugó una Champions, Andrés Andrade, Andrés Ponce el venezolano, Giancarlo Blanco es nuevo, es un delantero, bueno, que llegó de Aucas y que jugó en Equidad alguna vez y se quedó Peñaranda. Te estoy dando los jugadores que podrían estar.
Sí, sí, entonces te voy a cambiar. La gran atracción que de Bucaramanga es Blanco, goleador que viene del Ecuador, es colombiano.
Estoy viendo un central que se formó en Santa Fe, ¿vos te acordás? Y que jugó en Fortaleza, Alejandro Morales.
Bueno.
Un central. Y está Cristian.
No, ya están.
Cristian Zapata. ¿Sí me entendés? Que tiene 38 tornillos.
Sí, Martín quiere disimular la situación, pero no.
No, yo no quiero maquillar nada, aunque la cosmética es un tema que me apasiona.
Yo sé, pero estás maquillando porque estás mencionando 10 jugadores que ya estaban en Bucaramanga y yo te dije, ¿cuáles llegan? Viste Vázquez, Andrade y Blanco y bueno.
No, Hernán, yo no quiero echarle barniz a absolutamente nada.
Muy bien, entonces...
simplemente estoy hablando de una nómina, de una plantilla, y que entremos a un debate respetuoso.
Pero poneme cuidado, ¿cuántas veces hemos dicho que aquellos equipos que van a Copa Libertadores con anticipación conocen calendario, conocen rivales y pueden saber cuánto dinero van a recibir por solo participar? Entonces yo siempre dije, si usted tiene su posibilidad en tres partidos y va a ser dos de local o lo que sea, usted tiene una plata. Con esa plata usted tiene que buscar cómo reforzar el plantel. Ahora, si quiere economizarse la plata, pues sí, recíbala y gaste lo menos que pueda. Pero la idea es que si vos recibís, te ayudan a invertir, a buscar buena inversión, a ver cómo recuperas terreno, Martín.
Claro. No sé. ¿Cierto? En Bucaramanga continúa, ¿sabes quién? Freddy, el eléctrico Inestrosa.
Aquí me confirma Will Gómez que en Cali aseguran que Holgado no quiere ir a Bucaramanga y que el Polilla da Silva no lo quiere retener. Punto.
Ese bueno, es el está caso en un limbo. De ese muchacho. Está en un limbo. No, pues es un jugador que tiene trabajo. Y en Chile lo quieren. ¿Sabes que en Chile lo quieren, Hernán?
Pues entonces, ¿qué? Mijo, Holgado, Latán y Chile. Claro, pues uno tiene que jugar donde más lo quieran. Pues si ya lo quieren en Chile, que se vaya. Que tampoco fue mucho el aporte que hizo. Es que eso es con números, ¿no? Quizás vos tengas los números o partidos que jugó y goles que convirtió para decir si fue o no fue el éxito que quería tener América con él.
Tenemos que hacer...
Bueno, pero después de esta pequeña pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Rocky, rock and roll.
A ver, pues, Martín.
Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, hoy tenemos puro rock and roll australiano. Sí, señor. Esta banda que ha brotado de los mismísimos cascajos, de los escombros, de residuos, irrumpieron y brotaron desde todo tipo de desechos, se sacudieron el polvo, las hojarascas, se sacudieron las hojas secas y tostadas, socarradas completamente, amigos. Llegaron desde lugares oceánicos para entregarnos, regalarnos esta bella joya. Aquí está la banda Airborne armando el delirio, el frenesí, el júbilo, la apoteosis. Airborne, de su álbum No Gods, No Glory, 2010, Kicking It Old School.
Qué bello tema, de verdad que es un tema muy lindo.
Mira, aquí me contestan, Sencia, con S, es una empresa de infraestructura la cual opera en Bogotá. Trabaja de la mano con la empresa de logística 911 para llevar a cabo la seguridad en partidos de fútbol que se jueguen en el Campín y otros eventos culturales como conciertos en otros espacios de la capital. Agregaría yo, ¿y por qué entonces hablan de tener la publicidad estática cautiva? Bueno, eso por un lado. Hasta ti me dice, óigame, el video en YouTube de ayer de ustedes duró apenas una hora y el programa dura dos. ¿Están con tiempo de juego efectivo? Señor, no, o señora, pero... eso lo editan, no nosotros, qué pena. ¿Ah?
Pero bueno. Pero es que para eso yo me peiné ayer.
Bueno, pues ahí te vieron una hora.
¿Ah? Por eso, yo creo que es suficiente.
Aquí me dice el oyente, ese programa lo editó Imer Machado. Ve, Martín, me manda Miguel Rodolfo una declaración de Juanfer Quintero, que asistía a un evento de Adidas en Bogotá. Comillas, estoy muy emocionado. A pesar de ser hincha del Medellín, en el 2017 dije que prefería al América antes que a Nacional, y ahora vengo a jugar acá, al América. Pero recalcó, se le respeta, es hincha del Medellín, pero jugará porque el que pagará será el América. Bueno.
El Polilla, pues, que estaba preocupado, ¿no? El Polilla le veía...
Claro, porque es que el tipo decía, bueno, pues, ¿cuál es? No, el Polilla dijo, ¿dónde está el que va a venir a ayudarnos, no? Pero bueno
falta, Martín... Creo que falta un delantero, ¿no?
Y... Bueno, mientras buscas el delantero... Ah, ¿me tenías el dato o nos tenías el dato de Holgado? ¿Cuántos partidos jugó o no?
Ah, sí, ve. Mira, ve. 37 bueno. Partidos, 10 goles. 3 asistencias. No es mucho.
No, pues nada. Bueno.
No mucho, pues, pero...
No, pero nada. Bueno,
entonces, Holgado, vamos a ver para dónde... Él en Chile lo quieren, eso sí te lo digo.
Bueno, en América no va a seguir. Johnny Arles Parra dice, esperemos que se estén acoplando a las diferentes ideas de los técnicos. Daniel Tafur, mientras sigan el Monchi y Manazas, todo seguirá igual. Franklin Serrano, pasado, presente y futuro de la Copa Tapita, que tiene ese código en su ADN. Saúl Hermano, uy, el fútbol colombiano y sus cosas. No basta ni ser campeón para al menos mantener una plantilla. Es más la calidad de jugadores que se van que los que llegan. Eso es cierto. En el caso de Nacional, reemplazar a Marino y Nestrosa no va a resultar fácil. Juan Carlos Escamilla, Cata, hoy también van por YouTube. No, Cata, no, tranquila. Manuel Osman, el comienzo siempre es lento, se deben esperar pocos goles y muchos empates. Arcas, ese es nuestro fútbol. Gustavo García, nuestro nivel futbolístico es muy pobre, súmele la mala preparación física. Guío, sin dinero no se puede tener competitividad. Eso es cierto. Alberto Pardo, Sare no sabe nada. John Jaramillo, Camilo Villalba, Gerson Laverde, Johnny Hernández, Juan Gabriel Pineda. Me da la impresión por la tendencia, Martín, que el oyente común de este programa no es que se resigne, sino que no se deja alborotar. Es decir, sabe que el fútbol de nosotros está en eso. Es que vos diste el caso de Churín, no, si no podemos traer un tipo como Churín, que no es pues jugador que valga 50 ya Perú, millones. ¿No?
Ya
¿no?
Perú los trae. Perú lleva. Sí, es un 9.
Y Ecuador.
Exacto.
¿No viste que Ecuador le quitó al Junior, al defensa ecuatoriano que llegaba de la MLS?
Arreaga. No, Ecuador sí. No, Ecuador sí está mucho mejor, claro. Ecuador. En los clubes tienen pues unos muy grandes ya, Independiente del Valle, Liga, no, sí, Barcelona, sí. Han sido grandes, pero están muy bien. En la mira, por ejemplo, en América uno ve un Santiago Silva en el arco, ¿cierto?
Sí.
Uno ve pues, como lateral derecho a un Candelo, Bocanegra, Pestaña y Bertel. Eso podría ser el cuarteto defensivo, Hernán. Volantes, bueno. Pues Álvarez Balanta, Carrascal que llegó y Navarro. Y adelante Barrios, Duán Vergara, y falta el 9, porque ellos de 9 pues tienen ahí uno, pues jugadores jóvenes para irlos llevando. Bueno, tiene a Felipe Gómez que puede.
Es ¿y dónde más vas extremo. A meter a dónde vas a meter a Juanfer? ¿Se te olvidó?
No, por eso te digo, o sea, entonces jugaría inicialmente en esos altos y 9. Sí, está Carrascal, está el sí, Álvarez Carrascal. Balanta, el Álvarez Balanta.
No, olvídate Álvarez. Dame los volantes que me mencionaste. Leis no está, Carrascal sí.
Pero digo, Carrascal, Balanta y Quintero.
Ahora sí, vamos cuadrando caja.
Barrios,
Vergara y falta un 9.
Y falta un 9, porque tienen a Felipe Gómez, o si no,
tenemos
en este momento podrían a Quintero y a Barrios y a
tenemos
Vergara como delanteros.
Pero es que hay una novedad de América. ¿Cuál es, Alejandro, de América?
Hernán, sería Jean Lucumí, un extremo que jugó en Fluminense, tuvo un paso por Fluminense que no ejerció una extensión del vínculo que tenían.
El lateral derecho, sí.
Pero sí, estuve jugando de extremo y va a llegar al América.
Sí, pero no el de 9. Bueno, buscarán 9.
Es lateral derecho, y el lateral derecho ellos tienen a Gerson Candelo, por ejemplo.
Candelo es el titular.
Les llegó, ¿sabes quién les llegó? Un defensa que se llama Cristian Tobar.
Ese está en el Pasto, creo.
Ese jugador llegó de Kazajistán y jugó en Pasto, sí, jugó en Tolima. Este jugador es un central diestro, Hernán. Cristian Tobar. Bueno,
es decir, figuras, no hay figuras, Martín.
Hay un pelado que tiene 18 años, creen mucho en él, llama Johan Garcés, el número 9.
¿Lo he visto? ¿Un delantero?
Sí. Tiene 18 años.
Te lo voy a identificar futbolísticamente. Es de la línea de Cambindo, el que está en México. Con eso te digo todo.
Sí, Cambindo, que llama Diver.
Bueno, es así, grande, sí. Un poquito torpe en el manejo de la pelota.
Pero es un pelado, ¿no? ¿Sabes quién le llegó? Un mediapunta delantero por fuera, que es Joider Micolta, que era del Cúcuta de Bucaramanga. Llegó. Bueno,
está bien.
Joider Micolta. Sí. Entonces, Quintero, que de arranque, ¿no? De arranque ya podría estar, ¿sí?
No, hasta que no esté en condición física plena. Mira, esa es la razón que siempre se da. Puede debutar en un partido fácil, cómodo, creo yo, frente a Llaneros, pero no sé. Bueno, Martín, ahorita a las 2:30 me vas a decir cuál vamos a ver. Tenemos por la Premier. No tenemos sino estos partidos. Everton, Aston Villa. No, ¿puede jugar Durán? ¿Puede jugar Durán? Sí, creo que sí. Creo que ya pagó las sanciones.
Esas, ¿sabes qué? Te vas a tener esas alineaciones, Hernán. Te las tengo.
Aston Villa.
Te las tengo porque esto es muy importante para nuestros radioescuchas.
Pero Aston Villa, no me vas a dar Everton, Aston Villa.
Atención, amigos.
¿Juega Durán o no juega?
No, señor.
Perfecto.
Está en el banco, juega Watkins.
El de siempre, el titular.
Sí, bueno, amigos,
a esa misma hora, el Crystal Palace de colombiano va frente al Leicester, lo visita.
¿Jugarán? Atención.
¿Juegan Muñoz?
Atención, amigos.
Lerma.
Va Muñoz y Lerma, titulares.
Muy bien, perfecto. Entre otras, volvemos a recalcar, el jugador de mejor nivel de los que están en Europa en este momento es Daniel Muñoz, de gran regularidad, ¿oyó? Alguien me dirá, ¿y Luis Díaz? No, pero no, hablo de regularidad, ese tipo en todos los partidos, y se quedó con ese puesto de lateral en el equipo, ¿oyó? Y no se extrañe que haya posibilidad de traslado a un equipo mayor. Bueno, Newcastle, Wolverhampton, no, pero hay uno que
ese partido me vuelve loco, yo
por
no sé
eso
si...
Quédate en la casa, que a las 3... Arsenal juega con Tottenham, bueno, partido de Londres.
Eso es vulgar ya, eso es una opción. No, ese partido sí es una falta de respeto, pues. Arsenal, Tottenham, me estás diciendo, ¿no? A las 3 de la tarde. Me estoy auscultando, amigos, y percibo unas pulsaciones realmente que ya son violentas.
Y quiero decir que no podemos...
Violentas, amigos, implacables.
No podemos ver Envigado, Monagas, que es a las 4, porque aquí sí, Arsenal, Tottenham, ¿no? En cambio, Águilas, Emelec, sí lo veremos a las 7 de la noche. Pero a las 2:45 hay uno que tampoco... Vamos a alcanzar a ver un cuarto de hora. Inter de Milán, Bolonia, con Lucumí.
Sí, yo ese partido paso más adelante al resumen. ¿Por qué? Porque voy a estar muy metido, muy enfocado en Newcastle, Wolverhampton o Leicester, Crystal Palace. Y después ya... absolutamente empecinado en ver Arsenal Tottenham.
Y a las 3 de la tarde habría que verificar Barcelona, que viene a dar un baile y una clase ante el Real. Barcelona juega por la Copa del Rey ante el Betis de Sevilla. Bueno, en Barcelona.
Y Elche Atlético de Madrid a las 3:30, ¿ves?
No, no, pero es que yo creo que, por lo menos para mí, Arsenal Tottenham a las 3 se queda con la sintonía. Pero claro,
¿sabes que
los oyentes pueden escoger?
Ese Elche juega, está jugando de gran forma. Tiene un técnico que se llama Eder Sarabia, que está causando sensación, amigos.
Mira.
El bilbaíno, el vizcaíno, Eder Sarabia. Ojo, amigos. Ese partido no me lo puedo ver. No me lo puedo ver.
Tranquilo,
pero
tranquilo.
Ojo.
Edwin Domínguez nos dice: no cuadramos ya ni un amistoso en Miami. Ahora sí estamos ¿verdad? Eso ya acabó. Se le acabó el negocio
mira
a
que,
los dirigentes colombianos de Miami.
Mira que están a veces tratan de traer jugadores de Honduras, que un goleador que está en Honduras, por decirte algo, ¿no? Y no es posible, hermano.
Bueno,
no es posible. Imagínate.
Bueno, Martín, ¿qué fue lo que le pasó ayer a Guardiola? Que se agarró, no, lo vi abrazándose con el arquero Ortega Moreno, pero lo estaba regañando o lo estaba saludando. ¿Qué fue lo que le pasó?
Hernán, lo que pasa es que ellos iban ganando 2-0 y les empataron increíblemente. 2-2, le ubicaron dos torres, le empezaron a centrar, y centros asintóticos, otros tangenciales, unos englobados, otros templados, y empezaron a complicar al sector posterior, que no pudo mantenerse hermético ni cerrado, Hernán. Y le
empataron. ¿Y el arquero que tuvo que ver?
¿Y el arquero? Ortega no tuvo buenas salidas. Él debía salir.
¿No
a
cortó los centros?
Pues digamos que le costó en algunas jugadas, ¿sí? Y el señor este Guardiola, que maneja su locura, ¿no? Y entonces se fue el hombre y empezaba a regañarlo y luego a abrazarlo, a darle palmadas en el pecho, pero con una brusquedad desapacible. Y entonces después lo abrazaba en una actitud bipolar. Entonces hubo una confusión, hizo, pero al fin que lo está regañando, lo está apoyando.
Sí.
Era una amalgama de esas dos actitudes, ¿no?
Muy bien.
Reprendido, pero, y por otro lado, apoyado, pero con brusquedad, con golpes muy fuertes que le pueden arrancar los bofes.
Lo cierto es que la prensa inglesa lo interpretó de otra manera. Dijo que eso que hizo Guardiola era una consecuencia de su estado emocional por el divorcio de su esposa, con la cual compartió 30 años de vida.
Que ¿sabes entonces, que a mí
eso hay que entenderlo? El tipo tenía ese conflicto y se desfogó pegándole o empujando o saludando. No sabía qué hacer, ¿no?
No, Hernán, a mí esta noticia de verdad a mí me sorprendió de una manera.
No te sorprendas bastante con otra que te voy a dar.
Sí,
me dice desde Cali Rubén Darío Casas que el jugador uruguayo Gonzalo Mastriani es el que puede llegar a la América como número 9. Está en el Paranaense de Brasil.
Es un 9 zurdo uruguayo que jugó mucho tiempo en
este
Ecuador.
46 partidos, 16 goles. Mastriani.
Bueno,
señor,
ese delantero viene de Brasil, ¿no? Me parece que el presidente de la América sí está.
Bueno.
El hombre está generoso, pues. Está munífico.
Todos los precios de comestibles han subido, víveres incluidos, de manera que la caja del negocio del señor se va a mover.
Ese jugador estuvo en Europa un tiempo.
Bueno, señor, estamos no en Europa, sino acá, y tenemos que averiguar qué pasó en, no sé, ¿de qué hablamos, Alejandro? ¿De la tenista colombiana? ¿Del fútbol femenino? ¿Qué tenemos?
Pues, Hernán, si quiere empezamos con la tenista colombiana y hablamos del fútbol femenino en la segunda etapa del programa, ¿le parece?
Bueno, entonces, Camila Osorio, ¿qué?
Vea, Camila Osorio tendrá acción esta noche sobre las 7 de la noche en el Australian Open enfrentando a Ons Jabeur. Esto en segunda ronda del primer Grand Slam del año. Ya obtuvo 10 victorias en Grand Slams con la última victoria sobre la griega, así que empezó de buena manera Camila Osorio. Por otro lado, en el Challenger de Oeiras en Portugal, Nicolás Mejía cayó en primera ronda ante la estadounidense J.J. Wolf por parciales 6-3 y 6-1. En la natación hay que aplaudir y sobre todo tener mucho cuidado con lo que va a hacer este año el señor Gustavo Sánchez, que fue galardonado por la World Aquatics o la Federación Mundial de Natación como el mejor nadador artístico masculino del año 2024 por sus buenas actuaciones en los diferentes eventos mundiales. En el voleibol, hablamos del voleibol playa, pues Colombia estará participando en el clasificatorio panamericano sub-23 de la disciplina que se realizará en Cochabamba, Bolivia, del 31 de enero al 2 de febrero. El equipo nacional realiza por estos días un microciclo de preparación en la ciudad de Bogotá con 8 deportistas de la rama femenina. En el automovilismo, la piloto colombiana Tatiana Calderón disputará nuevamente la temporada IMSA de resistencia con el equipo Gradient Racing, en donde estará conduciendo un Ford Mustang GT3. Su primera carrera será a las 24 horas de Daytona del 25 al 26 de enero. Y finalmente, la tolimense Valentina Roa fue fichada por el equipo MS Racing italiano para 2025. Esto es de downhill. Recordemos que Roa es campeona continental de la disciplina y afrontará su segunda temporada como profesional en un nuevo equipo.
Milán ayer le ganó 1-0 a Como, pero Atalanta y Juventus empataron. La novedad está en que un gol de Atalanta lo marcó Retegui, que sigue siendo ahora en solitario el goleador de la liga italiana. Sí, pero goles. Martín, ¿sería que jugó Juan Guillermo Cuadrado?
No, está lesionado.
Ah, ¿no?
No jugó en Atalanta, quedaron sí en el 1-1 y en Como, sí, perdió el local Como, 2-1. En gran partido de Rafael Leao.
Y te quiero decir, ese Nottingham Forest tiene su cuento, ¿yo? Le enredó el partido al Liverpool, pues tanto así que le iba ganando hasta que finalmente Diogo Jota entró y a los 22 segundos empató y el juego terminó 1-1. Y a Luis Díaz luchando por todos los lados, pero nada, no, Martín.
No, y lo sacaron porque además le mostraron el acrílico hepático.
Y entonces, amarilla, sí.
Sí, señor. Y entonces le tocó salir por temor a que fuera expulsado. Y ahí yo pues me desinflé. Ahí quedé como muy de... Pero qué partidazo se jugó, ¿sabes quién? Ese Murilo, el central zurdo brasileño que era de Corinthians.
Sí, señor.
Y él no es muy alto, pero va bien arriba, es muy agresivo ese jugador. Jugadores.
Muy buen jugador, Murilo.
Y los estampa todos con un carácter, tiene lealtad, pero eso sí, parece brusco él, ¿no? Pero tiene técnica para quitar la pelota, para estirparla, para... No, es un jugador muy interesante, muy interesante. El rocoso Murilo fue la figura.
Aunque ayer hablamos de Quique Salas, el jugador español del Sevilla, que estaba detenido, lo dejaron en libertad, pero el proceso sigue. Ese jugador, ya tienen el dato, se dejó mostrar 10 tarjetas amarillas, ¿no?, en diferentes partidos. Pero con algunas de ellas, sus familiares en apuestas ganaron unos 9.000 euros, Martín.
Sí.
No hay tanto riesgo de prisión, pero sí hay riesgo de que le quiten la licencia como jugador de fútbol profesional.
Qué brutalidad, o sea, un jugador que está empezando además, bueno, con un futuro enorme, y aquí resulta que las casas de apuestas están trabajando muy de cerca con la policía y ellos persiguen pues esta clase de trampas, de arreglos, de amaños, y tienen unos sistemas ya basados en inteligencia artificial. Y entonces están detectando este tipo de situaciones con apuestas que se hacen ipso facto en momentos de amarillas, y fue descubierto en este caso el señor Quique Salas,
pero
con ese futuro, Martín, Hernán.
Bueno, pero mira, hay que aclarar, antes cuando se hablaba de amaño de partidos, era jugadores o equipos que se aceptaban perder y no ganar. Aquí ya son jugadas aisladas con tarjetas amarillas, que vos sabes que las tarjetas amarillas proliferan en el campo por muchas razones, que una falta, que un empujón, que una zancadilla. Entonces son más difíciles de detectar si fue o no con mala intención, si fue premeditada, ¿me entendés? Ya no hablan del resultado, de que un equipo... No, hablan es de casos individuales, como vos decís, eso es muy difícil, y por eso le estarán metiendo inteligencia artificial.
A ver, investigaciones sobre Paquetá, pero eso no, digamos que...
Eso no ha prosperado, no ha salido.
Y,
¿no?
Y tampoco, Luis Enrique, por ejemplo, el puntero derecho zurdo de Botafogo, campeón de todo, también tiene investigación ahí en ciernes. Sí, pues tiene la investigación ahí andando.
Y ese jugaba en Betis.
Sí, claro. Y este Quique Salas sí fue rápido, Hernán. fue descubierto. Sí. Amigos y familiares se beneficiaron. Además, ¿sabes con cuánto? Unos conocidos de él, 9,000 euros.
No, por eso te dije, no, es que ahí fue donde empezó el asunto. No, con 9,000, ganaron 9,000 euros apostando que no le muestran amarilla, que sí le muestran. El hombre se dejó mostrar y ganaron unos.
Volvió añeco su carrera por, pues, una generosidad mal, una generosidad con, mal entendida de su parte, ¿no?
O con la familia, sí, no sé.
Porque bueno, es corrupta, Martín, es a raíz de un acto corrupto.
Esto no tiene que ver nada con corrupción, pero sí es una lástima que Gabriel Jesús, ese ariete brasileño, entucador que tiene el Arsenal, y por edad, rotura grave del ligamento cruzado. Están buscando reemplazo, Martín, porque sí, es que buscando, dicen que por lo menos 9 meses por fuera, ¿oyó? 9.
Pues qué de malas ese jugador, y sabes que había recuperado, había hecho una tripleta en estos días en FA Cup. Y
sí, hombre.
Están tanteando jugadores. Uno de ellos, Vlahovic, jugador de Juventus.
¿Ah, sí?
Sí. Por el 9. El 9 de la Juventus, Martín, Hernán, que lleva 53 goles en 124 partidos, 0.43 es el promedio de él. Buen promedio. Y en esta temporada lleva 12 goles en 23 partidos para un promedio de 0.52. Vlahovic, en este momento, es tanteado, pues, con sus agentes por parte de Arsenal.
Y en este momento hacemos una pausa y continuamos.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Seguimos en la compañía de este bolerista cubano, Ñico Membiela. Contigo, besos salvajes.
Cubrió tu fan de Cárdenos.
Muy bien, de Cárdenos. Qué bonito término, de Cárdenos.
Tiene los ojos Cárdenos de la furia.
La piedra. Sí, bueno, Martín.
Es decir, inyectados en sanguaza.
Te voy a hablar de plata, que es un tema que te, ¿no? El Al Hilal pagaría, poneme cuidado, 25 millones de euros por Alberto Moleiro. ¿Y ese quién es? Moleiro.
Sí, jugador, yo lo he visto en Las Palmas. Es un volante por izquierda, es de pie diestro, sobre todo, aunque maneja bien la zurda, digo, pero hace buenas diagonales para el remate. Es un jugador no muy alto, hábil, Moleiro, fuerte, porque vos lo ves, ¿cierto? Y es un jugador de esos que soporta, soporta la marca, Martín, fuerte. Y es, y mira, Hernán, ya para terminar, es un jugador español, juega en Las Palmas, pero de ascendencia cubana.
A ver, qué curioso, Moleiro.
Y sí, el apellido es gallego, porque
gallego.
La ascendencia de él, además de decir, era de unos cubanos que a su vez tenían ascendencia gallega. Fíjate lo interesante.
Es que no te olvides que hubo un gran desplazamiento de gallegos a Cuba. Es más, llegaron a tener el centro gallego en La Habana. Y te quería observar. Las Palmas de la Gran Canaria no ha sido un equipo gran vendedor. Por eso me llama la atención esa observación que haces, es de Las Palmas. Bueno, sí, Las Palmas, 25 Iván, millones de euros para jugar en Al Hilal. Ah, te tengo otra. Ayer que dimos las cifras estrambóticas de ese contrato de Cristiano Ronaldo del nuevo, hay una cláusula donde el hombre es dueño del 5% del equipo. Ese es como un regalito que le dijeron, vea, el 5% de este equipo es suyo, ya usted es dueño, en mínimo, pero es dueño. ¿Usted también quiere recomendar jugadores para traer? Dijo, sí, el jugador que necesitamos que ustedes traigan se llama Casemiro, el brasileño que fue compañero de Cristiano en el Real Madrid. Pues Casemiro arregla maletas para ser compañero pedido por Cristiano Ronaldo.
¿Cómo te Casemiro parece? Que ha perdido protagonismo en el Manchester United, ¿no?
Es cierto. Y bueno,
pero ahí juega más Meinu ya, ¿no? Meinu juega ahí como volante central.
No, es que el fútbol de nosotros sí está muy lejos. Mira que Sebastián Villa, colombiano él, Independiente Rivadavia, le interesa no solamente a Colo Colo de Chile, sino a un equipo de Brasil. Independiente Rivadavia dijo, ¿sabe qué? Quien se quiera llevar a Sebastián Villa, se baja del bus con 4 millones de dólares.
Atención, punto. Amigos.
Ya, ¿qué pasó?
Atención, amigos. Independiente Rivadavia ha declarado intransferible a Villa.
¿Cómo les parece, oyentes? Doy la noticia de que es con plata y este ya le puso una cosa dramática. ¿Vos sabés que los equipos argentinos cuando usan eso de transferir, sí, eso pero... es mentira, eso es pajarilla? Lo vende porque
es una
lo
noticia
vende.
Que debo dar ya la editorial, bueno. Tú te encargas de él, Hernán, de la editorial. Bueno. Yo simplemente cumplo con dar la información. Tú te encargas
entonces
de la
entonces los oyentes entienden ese corrosiva. Titular de Martín Inocente. Buen tipo, chévere, hombre creyente. La gente. Bueno... Villa.
Los comentarios cáusticos a cargo del doctor Peláez.
Hola, Martín. Hay otro. No, es que esto. También los jugadores. La gente usa la palabra mercenario. Yo no creo que sea adecuada, pero los jugadores están oteando, mirando a ver quién paga más, dónde y se van. Hay un uruguayo que se llama Maximiliano Falcón, zaguero campeón con Colo-Colo. Es uruguayo.
¿Cómo no?
El tipo no se presentó más a los entrenamientos de Colo-Colo, 11 días estuvo sin presentarse. Curiosamente, Colo-Colo va a jugar un amistoso contra Peñarol en Montevideo y Maximiliano se apareció al hotel a saludar a sus compañeros. Pero todo termina en que este Maximiliano Falcón Martín pasa al Inter de Miami.
Así es.
El Colo-Colo dice que por 2,5 millones se puede ir y que simultáneamente el Colo-Colo busca a Sebastián Vegas, un chileno que juega en Monterrey. Pero lo que quiero decir es que Falcón dijo, no, yo no voy a entrenar más, yo me voy, y me dicho, forzó la salida o la venta para irse al Inter Miami, ¿no? Falcón.
Oye, Hernán,
Peluca, como le dicen.
El popular Peluca sí es un jugador, sí, Hernán, como el David Luiz, uruguayo. Y resulta que él es un central durísimo, fue bastión,
David Luiz,
fue
el uruguayo, no, el David Luiz el brasileño,
es, ¿verdad? No, es un David Luiz uruguayo, porque él es uruguayo.
Ah, ya. Bueno.
Sí, David Luiz es brasileño, sí. Hernán, mira, okay, pero una Winston. Cosa. Sí. Resulta que este jugador Falcón fue el mariscal del equipo del Colo-Colo. Fue muy importante y Almirón estaba un poco angustiado. Este jugador que llegaría... es Vegas, Sebastián.
Chileno.
Sí, que él se inició en Audax Italiano. Y está exacto. En Monterrey, pero jugó un tiempo en Mazatlán, compañero de Benedetti.
Ve, le regalo a los oyentes dos datos curiosos ahora que mencionó Martín Audax Italiano. Audax Italiano nace de un equipo de ciclismo, de Audax. Originalmente era un equipo de ciclismo. Como un equipo peruano que vino a Colombia alguna vez, Ciclista Lima. Creo que está desaparecido, sí, pero así se llamaba, Ciclista Lima, ¿ve?
Sí, señor.
Y Martín, y vos sabes que muchos equipos brasileños, sobre todo los de la Bahía de Guanabara, tenían en su nombre la palabra regatas. Flamengo, por ejemplo, regatas, Flamengo.
Así es.
Creo que Botafogo también, pero bueno.
Ahora, son clubes deportivos que tienen varias disciplinas.
Ah, sí, correcto.
El fútbol es el protagonista, pues, de todo.
Hombre, Winston, ¿cómo vas a escribir esto? Fuad Chatr quedó con los ojos cárdenos. No, Juan, no creo que haya llorado, pues. No. Tampoco. ¿Por qué no? Ay, no te la quise traer. Me mandaron la canción que le dedicó el León de México a James Rodríguez. Solamente comienza diciendo de Cúcuta a León. Así habla la... Es un reggaetón. Ojo que te fascina a vos el reggaetón.
Sí, a mí me encanta. Para mí, más que... No. El reggaetón me gusta es bailarlo.
No. A mí ni oírlo, pero bueno, a este le gusta el bailarlo. No,
a mí me gusta, a mí me gusta bailarlo con un estilo apambichao.
No, eso es merengue apambichao.
Como lo bailan en Palm Beach, así. Tú que has ido por esos lares. Yo he visto.
Bueno.
Claro, apambichao viene de Palm Beach.
Bueno, está bien, seguro. Ve. Si Montero, el arquero de Millonarios, pensaba tener opción en San Lorenzo, pues no. Están cerquita de firmar a Keylor Navas, el costarricense, noticia de hoy. En San Lorenzo, el costarricense Keylor Navas. Tienen también en capilla al jugador de Países Bajos, Coppers, que se llama, ¿no?
O Noppers.
Pero no. Creo que Keylor Navas va a ser el jugador oficialmente de San Lorenzo de Almagro.
Es una contratación, Hernán. No, yo imagínate que a uno le contrataran ese arquero y uno hincha de ese equipo. No, yo armo la fiesta, pues. Sacó el carro de bomberos, oiga. ¿Qué arquero, por Dios santo, es Keylor? Sí, lleva un tiempo. Sí, a mí me parece una locura de arquero. Claro, ya es veterano y todo, pero que llegue a San Lorenzo, no, déjelo.
Hola.
Claro, es que Altamirano le lesionó, ¿no?
Sí, según una fractura. Hola, José Villanueva es un oyente permanente y un ayudante de campo que tenemos, como te gusta la voz gratis. Ve, ¿cómo te parece que me acaba de...? Es increíble. ¿Sabes qué me acaba de mandar, Martín? El 23 de enero del año 52, Audax Italiano 0, Millonarios 1, y todas las alineaciones fue para que...
Ay, calla ya.
Millonarios jugó con Cosi, Pini, Zuluaga, Ramírez, Rossi, Soria, Reyes, Mosquera, Pedernera, Baez y Maurín. Audax Italiano con Chirinos, Bello y Olivos, Yori Vera y Cortés, Carrasco, Lorca, Espinosa, Tello y Jaime Ramírez. Ganó Millonarios 1-0 al Audax Italiano en partido en Santiago de Chile, ¿no?
Hernán, Néstor Raúl Rossi, ¿te parecía mejor como jugador o como técnico?
Como persona, porque es en una caja de música. No, jugador fue muy bueno, lentísimo, pero sí, un patrón de esa. Era el volante 5 tradicional.
Centro medio.
Ese fue el centro medio original. Sí. Sus gritos. Sus peleas con los... Fue muy simpático. Yo lo entrevisté, ¿sí? Te voy a decir. En el año 67, le hice una entrevista para Deporte Gráfico, creo que fue, sí.
Claro, yo tengo la revista, sí.
Y la titulé como en el... Estamos como en el 50. Me acuerdo que le metieron una multa en ese entonces de 1,000 pesos los de la Dimayor, porque el flaco Rossi, que había jugado en el Dorado... En el 67 dijo, no, aquí hay cosas que no han mejorado. Lo mismo del 50 se está viendo aquí, se refería a árbitros, tipo de cosas. Pero era un personaje, ese tipo, sí. Ah, y tenía ojo para jugadores, oíste. Ese fue el que trajo a Areán, a Fernández.
A Fernandito Areán, que llegó de San Lorenzo, ¿no?
Eso los trajo ese hombre, oíste.
Fernando Areán, bueno, un 9.
Oh, Martín, acaba de anotar gol Luis Javier Suárez. Ay, Almería. Almería juega contra Leganés, octavos de final de la Copa del Rey. Gol del empate de Almería en este momento, Luis Javier Suárez Samario, él.
Está jugando con Leganés, ¿no?
Sí, anda bien, muchacho, ¿no?
Acaban de empatar, vea. Le acaban de empatar, oiga.
Este pone una voz como otro. ¿Te parece?
Luis Javier, vea.
Martín. Aquí me apareció otro.
22
Yorkaef. ¿Pues te acordás de un jugador francés, Yorkaef?
Sí, claro, Yorkaef, jugador de selección francesa.
Bueno, pues hay un jugador ecuatoriano de apellido Reasco sí, que claro. Lleva el nombre de Yorkaef Reasco. Está cerquita, ve, cerca de ser jugador de Nacional de Uruguay. ¿Es un volante o un defensa, no, Martín?
Es Reasco. Un 9. Ah, el papá de él era totalmente. Lateral. El papá de él era un lateral. Papá. Durísimo.
Uy, ese papá. Neisser. Tenés razón. ¿Sabes dónde jugó ese muchacho? En Sao Paulo, un lateral derecho. Sí, señor, bravo.
Era una roca, ¿te acordás? Que era un jugador muy macizo.
¿Cómo? ¿Pegaba?
Sí, sí, era muy potente. El hijo, pero fíjate, el hijo no ha tenido tanta suerte. Es un Newell's y ha sido 9, pero no es que tenga mucho gol, ¿sabes?
Ah, ¿verdad que este estuvo en Newell's, no, Martín?
Este pelado, sí. Y claro, este se llama Yorkaef, el papá le hizo un homenaje a ese jugador que era de ascendencia armenia.
Sí. Quiero decir que queremos agradecer a Jason Abril, nos escribe desde la comunidad de Órdenes en La Coruña, en España, hincha del Bucaramanga, y cree y espera que haga un buen papel en la Libertadores. Nos escucha siempre por Spotify. Qué bueno, hombre.
Hernán Yorkaef Reasco, en su carrera ha jugado 120 partidos y tiene 16 goles. Tiene no 25 mucho, años, ¿no? 25 años, ¿ya? Él se formó en Liga de Quito.
Sí, sí, sí.
Y jugó en Newell's y en Barcelona, en Instituto. Y fíjate que en la Liga Argentina ha jugado 30 partidos en primera y 2 goles y una asistencia. No ha tenido mucha suerte con el gol. Y es un número 9, el hijo de Neisser.
Ve, Martín.
Reasco.
Miguel Aponte, esta pregunta no la entiendo. Dice, Martín, ¿conoces algún goleador con onicomicosis? ¿Y de qué país
es? Hay varios.
¿Sí?
Sí, que es con unas uñas que, pues digamos que eso ha pasado.
Uñas o garfios.
Uno empieza a jugar descalzo, cosa que yo hice también. Entonces tuve esos problemas, sí, a mí me gustaba mucho jugar descalzo. Y le pegaba con mucho odio a la pelota descalzo.
Menos de punta.
No, de punta no, pero sí le pegaba con todo ese empeine y pues se me brotaban ahí como unas venas. Pero sí, hombre, puede dar por eso, ¿no? Porque a mí una vez me pisaron y se me formó un problema también ahí. Y se me armó como un casco, como de solípedo.
Ya. Los oyentes, por favor, ya entiendan. Mira, Martín, tengo novedad con John Arias, colombiano él. Resulta que el equipo Zenit de San Petersburgo ha hecho oferta por John Arias. Hoy Manu Meneses, el entrenador de Fluminense y, por supuesto, de Arias, dice, mire, ese jugador para nosotros es fundamental que se quede. Pero yo entiendo que él quiere irse a Europa. Y Fluminense cumple la palabra, porque el año pasado, en el 2024, la directiva de Fluminense le había dicho a André, ¿era que se llama? Se llama André.
Sí, André,
que un volante.
Wolverhampton.
Exacto. A ese jugador le han prometido que en cualquier momento, si había oportunidad, se marcharía al exterior y se fue para la Premier, como dice Martín. A Arias también le habían dicho, en enero del 2025, seguramente concretamos su paso al exterior. La oferta del equipo ruso ya la tiene el Fluminense. Yo no sé si Arias quisiera irse para Rusia o esperará
otro.
No, o de pronto esperará de otro sitio. No sé, de Premier, de España, no sé.
Hernán, atención con eso. Viendo acá unas noticias brasileñas. Galatasaray ofereceu 10 milhões de euros pela transferência. Sim, Galatasaray. Zenit, de John Arias. Zenit, valores ainda não divulgados.
Ah, então não sabemos.
Mas o clube russo também está interessado.
Mira, menino, espera. Se ofereceram 10 os turcos e nem se mosquearam os de Fluminense. Yo te aseguro que por menos de 12 o 14 millones de euros no sale Arias de Fluminense. Pero el equipo ruso me parece que es el que más duro ha pisado. Está ahí.
El dulce mordiscos, amigos.
Ah, ¿nos quedarían entonces en Rusia quiénes? Nos quedaría John Córdoba.
Mateo Casierra. Castaño,
Carrascal. Carrascal.
Sí, Carrascal y Castaño, que lo quiere River.
Son cuatro. Y agreguemos todavía, Wilmer Barrios sigue jugando allá.
Wilmer Barrios juega, sí. Precisamente sería compañero de... Bueno, está en Zenit.
Claro, juega en el Zenit, ¿no?
Y sí. Mateo también. Y Mateo Sierra, claro. Y John Arias.
Bueno, no... Puede ser que eso lo anime, diga, bueno, llego allá y hay dos compatriotas ya, es más fácil, ¿no? Pero no sé, por lo menos Menezes hoy dice, mire, para nosotros es fundamental John Arias, punto, eso dijo el hombre. Y además, creo que hay un dato sobre John Arias, Martín, que me llama la atención. Martín tuvo... en 51 partidos con Fluminense, 14 goles y 8 asistencias en 51 juegos.
Es un perito, del medio campo.
Sino por eso Menezes dice, bueno, yo no puedo hacer nada si él tiene la oportunidad. Bueno, otro colombiano.
Tiene toda la idoneidad.
Bueno, ahora. Muy bien, ve Juan Camilo Portilla, que está en Argentina, en Talleres de Córdoba.
¿Lo quiere?
Lo buscan Gremio de Porto Alegre y Red Bull Bragantino de Brasil también.
Apúntame a Bragantino, porque volante de marca Gremio ya va por Cuellar, está cerca.
Ah, está Gustavo Cuellar, ¿no?
Sí.
Bueno.
Así te la pongo.
No, está bien, uy, pero para Portillajería, imagínate, del América pasa a Talleres, de Talleres... puede saltar a Red Bull Bragantino, sí, estoy de acuerdo. Creo que en Gremio está más tapado, ¿no? ¿Cierto?
Sí, vamos a ver en qué va. Lo de Cuellar, yo lo vi hace un rato y estaba muy cerca, ¿no?
Bueno, mira, aquí me confirman. Santa Fe jugará la primera fecha de la Liga Colombiana en Techo. En Techo.
Atención, amigos.
No, ya, a ver, ¿cómo vas a titular? A ver.
Sebastián Drussi, ya es jugador de River.
Ah, bueno, era
delanterazo. Ya. Atención, amigos.
Tranquilo.
Atención, amigos. Lo reporta César Luis Merlo, periodista, especialista en fichajes, que Johan Carbonero es nuevo jugador de Inter de Porto Alegre.
Bueno, ese sí se venía trabajando hace rato, ¿no? Hola, Martín. Entonces los tres colombianos de Racing se fueron. Roger Martínez se fue. Juanfer Quintero se fue y Carbonero se marchó también.
Hernán, bueno. lo de Cuellar está muy adelantado para Gremio. Gustavo Quintero.
Y también está muy adelantado, me dice, ve Camilo Andrés Iral, me dice muy adelantado lo de Jason Guzmán del Tolima para Rusia también, ¿oyó?
Álvaro Angulo, el nuevo jugador de Independiente Avellaneda.
Sí.
Sí, lateral izquierdo.
Espérate que, Martín, dame un segundito. Acordémonos, ayúdame. Laterales colombianos que hayan estado en Independiente. Iván Vélez, que hoy es gerente del América o trabaja en el América.
Vladimir Marín.
Recuerdo que Vladimir Marín también fue lateral izquierdo Independiente. Sí, Wilmer Cabrera, no, pero Wilmer era del otro costado.
Pero Wilmer Cabrera lateral derecho o extremo.
Por eso era derecho, por lo que digo.
¿Vos te acuerdas que Wilmer Cabrera empezó jugando de número 9 en una sub-20 y después pasó a ser un jugador como de lateral derecho? Yo lo recuerdo.
Y pasó a jugar, no, y después pasó a jugar de número 8 y después de lateral. Eso ha pasado, por ejemplo, yo recuerdo a Arturo Segovia, que empezó jugando de número 8 en Tolima. Y en una selección Colombia juvenil que fue a Perú y terminó siendo uno de los mejores laterales derechos de Colombia, ¿yo?
Claro, yo lo recuerdo, sobre todo en Millonarios lo recuerdo más. Arturo Segovia, muy buen jugador.
Qué calidad que tenía, Emma.
Pues de la época de Alejandro Brand, ¿no? Claro. ¿Cierto? De Jaime Morón.
Hola, Martín, pero fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Mencionamos casos de muchachos que jugaron adelante o número, o interiores, o volantes, y después se convirtieron en laterales. Esos laterales llegan con dominio de balón, porque aprendieron a jugar, claro, con más contacto en la pelota en el medio, ¿no es cierto? Y cuando los pones de costado, conocen más el control, el manejo del balón y tal.
De la dinastía esa de Miguelón Asprilla y todo, me acuerdo que ellos tenían un hermano que era delantero, luego empezó a ser volante y luego terminó siendo lateral, uno de los Asprilla.
Ve, entonces.
El mismo caso de Héctor Fabio Polo, que él era hermano de Félix Polo. Héctor Fabio fue volante número 8, fue lateral. Héctor Fabio.
No, y yo te recuerdo extremos derechos que terminaron siendo laterales. Moisés Pachón empezó como número 7 y terminó siendo uno de los buenos números 4.
A mí me fascinaba ese jugador.
¿Quién otro?
Excelente lateral.
Álvaro Contreras empezó en Cúcuta como puntero derecho y fue lateral derecho del Cali.
Eso que tú estás planteando es así. ¿Sabes quién? Gerson Candelo empezó siendo extremo derecho, ¿no? Y yo ya lo ve como lateral derecho.
Pero entonces si podemos confirmarlo de Álvaro Angulo a Independiente Avellaneda.
Alvarico, ¿qué Angulo ha llegado, Hernán, a Independiente Avellaneda? Salió de Nacional, eso fue una de las noticias que lo dejó muy contrariado a Juárez. No le agradó ello.
Bueno, los jugadores los jugadores de nosotros tienen el infortunio de tener unos consejeros tan malos. ¿Quién le habrá dicho a Alejandro Piedrahita del Pereira? Ve, Piedrahita, vos tenés contrato con el Deportivo Pereira. ¿Por qué dejas de ir a entrenar? ¿Por qué no te presentás a entrenar, hombre? No abandones el puesto que después te meten en rollos. Alejandro, presentate y decí, vengo a entrenar, yo quiero emigrar, pero por ahora me someto a la disciplina del Pereira. No, prefieren quedarse en la casa. No, yo no voy. Eso lo hace Maximiliano Falcón, pero no lo puede hacer Alejandro Piedrahita del Pereira, hombre.
El lateral. Hernán, me acuerdo de ese Asprilla, de esa dinastía de Miguelón, era Jimmy Asprilla.
Y Luis Asprilla también.
Sí, pero Luis Asprilla era central y Miguelón era delantero. Jimmy era, como te digo, Quintabani, lo puso en varios puestos, pero a Quintabani le gustaba de lateral. Y también jugaba delantero. Jimmy Asprilla.
Aquí siempre mencionamos el caso de Envigado como un equipo típico en exportaciones, pero hay otro que le está siguiendo el paso, el Inter de Palmira. Hay un jugador que se llama William McElater Palacios, digámosle William Palacios, estuvo en el Inter de Palmira, es nuevo jugador de Brokovka, de la República Checa.
¿Sabías? No, lo conocía. El que ha estado mucho tiempo en República Checa es un John Edison Mosquera, ¿te acuerdas? Uno que jugó en el Cali Nacional, ha estado mucho tiempo en República Checa.
Un zurdo, ¿no es cierto?
¿Era? Sí, un zurdo. Y a él le agrada sobremanera vivir allá, en Praga ha vivido. Y es que es bellísima esa ciudad, ¿no? Yo la he visto por televisión y me encanta. Pues la conozco, la conozco. Pero pues sí, eso sí, de lejos, pues.
Camilo Andrés Iral nos recuerda colombianos que pasaron por Independiente, el Palomo Zuriaga, el Pony Maturana, Cabrera, Fran Pacheco, Alejandro Botero, el Tire Castillo, Rufai Zapata, Vladimir Marín, bueno, sí, Iván Vélez, como les decía, varios han estado por allá. Y de ese Independiente sí que vinieron jugadores a Colombia. Yo rápidamente le digo, vinieron Sastre y Castro, Servino al Cali, Semenewis, vino Dante Mircoli de Independiente, vinieron Magdalena, Pato Pastoriza, Bernao. No, cantidad, Mura. Señor, una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hubo?
Amigas y amigos. Bueno, Hernán, vamos con Edge Mota, nacido en Río. Es un intérprete, un hombre que toca varios instrumentos. Realmente es un maestro. Uy, se equivocó Muñoz. Muñoz regaló una pelota y casi aprovecha a Bardi. Bueno, amigos, empezó Leicester 0, Crystal Palace 0. A ver, Edge Mota, de su álbum de 2023, Behind the Tea Chronicles. Este hombre es muy importante en Brasil, intérprete de soul, funk, compositor además y jazz. Aquí está Edge Mota con Shot in the Dark.
Shot in the park close to my hotel. Moonbeams, restless hair. Sunlit dance was made to enhance all chances. The sun is now with the late sun. So hold your ring. Cause what's more, he's charging me. Glamorous house he would want you to be. Have a party for a few with care. His creepy suit been waiting for the families. Properties are so ruined. The mayor has been seen around the country.
No one has his whereabouts.
A new ship went just arrived from the sand.
Martín,
hola, ¿qué tal, amigos?
No, te hago una pregunta sobre este tema que presentaste. Vos lo presentaste, dijiste la palabra dark, que es oscuridad, ¿puede ser?
Eso es así, shot in the dark.
Sí, pero ¿por qué en el disco, que lo estoy viendo aquí, dice park, de parque? Bueno,
¿sí?
Que, bueno.
No, bueno, no, yo lo tengo
es
como
un tema menor. No, 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 así. Bueno, o este disco es Piratelli. No. Bueno, Martín, ¿vos te acordás que hubo un pelao, y fue pelao, que con 15 años y 219 días debutó en la Liga, no solamente en la Liga Española, sino en Europa? Estamos hablando de Luca Romero, ese pelao. Ahora va a ser jugador del Cruz Azul mexicano. Pero ese muchacho, ¿cómo es la historia? Es argentino.
Muchacho, vea. No, los papás de él. A ver, los papás de él son argentinos, se fueron a vivir a México, nació en México y luego se fueron a vivir a España. Entonces él tiene tres nacionalidades: mexicano, argentino, español. Y él prefirió Argentina para jugar. Él dice que siempre será primordialmente argentino, que es su patria, la que más ama, y jugaría para la selección si alguna vez llega. Es un zurdo, bajito, ha tenido algún recorrido por ahí en Lazio, pertenece al Milan, pero ya ha sido, sí señor, transferido en tres palos y medio al Cruz Azul. Y juega como mexicano, algunos, porque él nació en México.
Claro, algunos colegas de Martín, en su mentalidad generosa, lo apodaron el nuevo Messi. Y no es todavía el nuevo, no fue el nuevo Messi, pero bueno. Ven, en todo caso el hombre va a ser compañero de Kevin Mier y de Dita. Martín, hay un jugador ecuatoriano, ese jugó contra Colombia, no te quiero decir, el día que nos metieron a mano dura en Quito, Ángel Mena, ¿te acordás? Ángel Mena. Bueno, el hombre busca equipo en México y ¿sabes qué? ¿A qué recurrió? A las redes sociales, ofreciendo, porque él se quedó sin trabajo, ofreciendo sus servicios para buscar equipo para quedarse en México. Ángel Mena. Bueno,
sí, ese es un extremo.
Es un extremo, ¿cierto? Sí.
Sí, es un extremo por derecha.
No, es que, ¿te acordás que al comienzo no, hace un ratico dijimos que íbamos a mencionar el cuento del invierno? ¿Cómo es que se llama? El mercado de invierno.
Ah, el mercado.
Las ligas europeas.
Ay, sí. Me atranqué. Y me atranqué, una locura.
Las ligas europeas inventaron su cuento para todas.
Su cuentillo.
Los campeonatos de ellos son de un año, cosa que también debiera ser por acá, pero aquí no es así. Aquí hay clausura, apertura, final, hicimos unos enredos. Allá juegan largo, toda una temporada. Entonces resolvieron que a mitad de la temporada, los equipos pueden entrar a hacer revisión de nóminas, contratar jugadores, sustraer jugadores. De ahí se llama el mercado de invierno. Y damos dos ejemplos, Martín, de lo que representa económicamente el mercado de invierno.
Ay, calla ya.
Por Enzo Fernández, en su momento, en un mercado de invierno, el Chelsea pagó 121 millones de euros por ese jugador que estaba en Portugal. Y en la transferencia más alta en un mercado de invierno la hizo Philippe Coutinho, por quien pagaron los de Barcelona en el 2018 135 millones de euros. Martín, o sea que eso lo hacen parte en la temporada, por eso viste que el Atlético de Madrid lo llamaron campeón de invierno, ¿no? Pues
sí,
están en la mitad de la temporada.
Pues ha habido ejemplos muy importantes. Luis Díaz fue del mercado de invierno. O sea, pasa por por casi 50 palos del Porto, pasa al Liverpool, fue en invierno. Blažević, por ejemplo, fue un jugador que por 81 palos pasó a Juventus desde la Fiorentina, pero eso fue en invierno. Hay muchos ejemplos de ello. Dani Alves, alguna vez, ¿te acordás? Estaba en el
Valle de invierno.
No, claro, y vienen unas atrevidas porque, claro, de pronto hay lesionados en la primera parte de la temporada, entonces los reemplazan. Hay casos de Diego Costa, por ejemplo, él llega al Atlético también en una vez en un mercado de invierno. Laporte, ese central del City, alguna vez que después pasó al Arabia Saudita, pues también él llega en un mercado de invierno desde el Athletic de Bilbao al City por 65 palos. ¿Sí me entendés? Ha habido muchísimos casos, ¿sabes? De importar, por ejemplo, Van Dijk, que él estaba en Southampton, él pasa al Liverpool en una suma escalofriante, amigos. Yo no sé, por poco más de 80 palos, es un central. Es el mejor del mundo, pues, del Southampton pasó al Liverpool. Hernán, la canción sí no es Dark, sino Park. Entonces me
Bueno, los oyentes saben, entienden que aquí, ¿no? Carreta.
Sí, carreta. Bueno, pero ¿sabes qué? Eji Mota no es la primera vez que lo presento. A mí me gusta mucho ese.
No, yo sé, pero más querido el oyente. El oyente que hizo, el tipo debe ser un tipo, un sesentón. Sí, pero el tipo me escribió ahí mismo, que como diciendo, usted no sabe, pero yo sí sé que eso se llama Spark. Ya, bueno, espéreme, yo le pregunto al.
Sí, Spark,
al doctor.
Yo tiendo a Park, no anda Dark. Yo dije Dark y Spark.
Ah, bueno, perfecto, muy bien.
Eji Mota.
Bueno, Martín. Acaba de hacer una transferencia rarísima el fútbol uruguayo. Hay un futbolista que se llama Mauricio Lemos. Ese muchacho se encontraba libre, pues en el mercado lo estuvo buscando Peñarol, casi arregla con Peñarol. Ha estado en las convocatorias de Bielsa para la selección del Uruguay. Pues acaba de firmar con el Atlético Mineiro del Brasil.
Reemplaza lo que no sé es a Bataglia.
Pero, ¿es defensa? Mauricio Lemos.
Defensa central.
Ah, ve.
Es el uruguayo, él jugó mucho tiempo en. Bueno, él sale de Defensor Sporting. Alguna vez jugó en Rusia, por ejemplo, jugó en España, en Las Palmas, jugó en Fenerbahce, jugó.
Ah, no, pero me equivoco, Martín. Él estaba en el Mineiro, quedó libre. Y el que lo acaba de contratar es el Vasco da Gama, exactamente.
Ah, sí, va a Vasco y. Claro, va Vasco da Gama. Así que falta el reemplazo de Bataglia, porque Bataglia se fue a Boca, el central o volante, y se habló ayer de Sergio Ramos.
Ah, sí.
Como posibilidad para el Mineiro, pero eso no se ha dado.
¿Y sabes por qué armaron el alboroto en Brasil? Porque Ramos en alguna parte, estando en Europa, lució la camiseta del Mineiro, no sé por qué. Y le tomaron la foto, este es el que quiere venir y que no sé qué. Pero mira, esos empresarios hay que reconocer, tienen cosas buenas y cosas malas, pero a este muchacho Lemos lo pusieron con la maleta a funcionar por Rusia, jugó en el Rubín Kazán, jugó en Las Palmas de España, pasó por equipos de Italia, Turquía, Bélgica, y llegó ahora Lemos al Vasco da Gama.
¿Ah? Es un central diestro.
Bueno, pero te digo, es que el empresario que tiene sí es, ¿no? Bueno,
es un jugador, es un jugador, Hernán, de un carácter volcánico.
Bueno, ya no sé.
Como Walter Pacheco.
Debe jugar hoy. No sé. Martín, ¿cómo va? Ya están jugando en la Premier, ¿oíste? Cuidado, Crystal Palace.
Leicester 0, Crystal Palace 0. Estoy aquí, Hernán, de verdad, observando, pero hasta ahora algunos ataques inanes, otros
otros más bien ripios, otros más bien insustanciales, amigos, y pues estoy pendiente, amigos, estoy acá.
Estás bien, sí, yo te, sí, estás viendo todo lo bueno, lo malo, lo feo,
divisando.
Divisando, Martín, en la Bundesliga van a hacer algo que aquí ya se propuso el año pasado, o lo propusieron las autoridades. En la Bundesliga, al menos en 50 partidos de primera y segunda división, 50 partidos, los equipos protagonistas van a tener que pagar de su bolsillo seguridad adicional. Es decir, los partidos cuentan con número X de agentes de policía, pero entonces en partidos de alto riesgo, que llaman ellos, los escogerán o los señalarán, los equipos van a tener que pagar un adicional para mejorar la seguridad.
Eso ya ha pasado.
Y bueno, y aquí en Colombia también hace poco, ¿te acordás? El año pasado, contaron ese cuento y se pusieron los equipos mosca. Dijeron, ¿cómo?
Sí, no,
¿seguridad privada? Sí, hay que pagarla.
Sí, por ejemplo, el Bremen en un partido contra el Hamburgo, que es su clásico, les tocó contratar y pagarle a la alcaldía de Bremen.
Sí.
¿Me entendés? O sea, y además una cosa, si ellos contratan seguridad privada, listo, y además pagarle a la policía. No es que la policía pues presta el servicio, ya no, deben pagarle a la policía además.
No, no, no era mi intención, pero los oyentes son increíbles en sus apreciaciones. Jorge me dice, afortunadamente Carreta no falta en este programa. Y Winston dice, uy, corchó usted con la canción al menino de la narración. No lo corché. Una precisión pequeña. Bueno,
al menino de la champeta Velázquez.
Menino de champeta. Se llama Martín Campaña. Martín Campaña.
Arquero uruguayo.
Veteranísimo ya. Pues te cuento que es el nuevo arquero de Peñarol, porque ese Washington Aguirre, que venía siendo el titular, ahora apenas supo que habían contratado a Campaña. ¿No te imaginas el lío que armó con el presidente de Peñarol, con la directiva? Si el tipo pensó, él como que venía muy pinchado en lo que quería, ¿no es cierto? Y entonces Peñarol dijo, no, ¿sabe qué? Contratemos a este veterano de 35 años, Martín Campaña. Y entonces Aguirre ya reaccionó, pero ya era tarde.
Aguirre iría por... ¿Sabes quién lo quiere? Barcelona, pues que ya sabemos que están con mucha liquidez.
¿Barcelona de Guayaquil?
Sí, de Ecuador. Quieren a Aguirre, ¿sí? En Argentina también lo quieren.
No, pero tenés razón en lo de Barcelona, ¿sabes por qué? Porque el arquero que tenía Burray se fue. Entonces Burray no tiene arquero titular.
Claro, Burray, ¿sabes quién lo quiere? Independiente del Valle.
Y sería... Para Ecuador, el segundo arquero uruguayo con ese apellido, Aguirre. Este se llama Washington Aguirre. El otro se llamaba Luis Aguirre, que terminó siendo empresario con futbolistas.
Ese Campaña fue arquero de Independiente, ahí lo
sí, señor.
Muy bien, y en Defensor Sporting es un buen rato. Y en el fútbol saudí estaban en Al Riyad. Estaban en la península.
En la península. Aquí las equivocaciones se pagan. Ve, pues cuidado, que vamos a averiguar qué pasa con el fútbol femenino. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, luego de que salieran 6 jugadoras del América de Cali femenino, la directiva no solamente ha contratado jugadoras, sino que también han apelado a las fuerzas básicas y escuelas de formación para sumar a nuevas futbolistas. Así las cosas, son 5 las nuevas incorporaciones del América que vienen desde las inferiores, ascendidas: Sara Caicedo, Juliana Noguera, Saray Marín, Catalina Cortés y Luisa Beltrán. El Deportivo Pasto, por su parte, presentó su nuevo cuerpo técnico. El entrenador será Paco Valencia y estará acompañado de Jorge El Brocha Vidal como asistente técnico. Finalmente, en Argentina confirmaron la llegada a Banfield de la mediocampista de 26 años colombiana Ana María Ramírez, proveniente del Deportivo Cali.
Hola, Martín. Edwin Cetré no está muy seguro de seguir en Estudiantes de La Plata. Es más, dijo que si él volvería al fútbol nuestro sería para jugar en el Independiente Medellín, que fue el último equipo que tuvo en Colombia antes de marcharse a la Argentina. Parece que sí ha habido acercamientos entre Medellín y Estudiantes para recuperar Medellín hace tres, porque realmente el que le ganó el puesto, fíjate cómo es la vida, bueno, Manyoma Castillo. Manyoma sí. Castillo se quedó con el lugar de Loyola.
No, ¿y te acuerdas que ese tren empezó muy bien?
Sí.
Inclusive él le tenía verdad, un apodo. ¿No? Sí, sí, sí. Un apodo cariñoso a él, con De Bruyne. Atención, viene Vardy, Vardy al marco. Uy, se salvó Crystal Palace. Solo cabalgando se descolgó Vardy, solo frente al arquero, y se la tiró al cuerpo, Hernán. Se salvó el equipo del Crystal Palace.
Estaba en 14 gritado. Minutos, 14 minutos, Bayern Múnich le gana 2-0 al Hoffenheim. Goles de Sané y Guerreiro. Martín.
Estás pronunciando de Mister, novela, Hernán, de novela.
Poneme cuidado. Mr. Dark, lo voy a poner. Mr. Dark, ponele cuidado. Seis veces jugaron Junior con Universitario, me dice el Franco. Tres veces ganó. Tres victorias del Junior y tres empates. Pero Junior no. Universitario hoy, Martín, recuerda que en 1963, y hace muchos años, Martín, no, le ganaron a una selección Colombia.
Yo era un chiquillo.
Le ganaron a una selección Colombia. Están celebrando los muchachos de...
Martín, el embrión en ese momento.
Se pusieron bravos, pero bravísimos, los jugadores chilenos. Del sindicato.
Se colocaron.
Resulta que se apro. No, bravo. Poner cuidado. La segunda división tiene una. Como te dijera yo, una talanquera. Dijeron: en segunda división en Chile no pueden jugar sino con futbolistas sub-23. Ya aquí no se admiten en segunda división jugadores de 25, 30, nada. Sub-23. Entonces. Eso es, según el sindicato, es limitar, ¿no?, la posibilidad de trabajo, porque claro, a la segunda división caen muchos jugadores, digamos, veteranos ya de la primera, que van a cerrar sus carreras en las... Pues no. Entonces, el sindicato dijo, bueno, si se mantiene esa norma, nos vamos a huelga. Y están en eso. ¿Cómo te parece?
¿Ah? No, y de ahí pues la asociación chilena puso el grito en el cielo, que esto era de una enorme injusticia, dicen ellos. Porque sí, es decir, que dicen ellos que corresponden unas medidas de una presión extrema, indebida, y que sí, son habituales ya por parte del sindicato, dicen estos señores, que sí, además cierto, vienen sí. con amenazas y descalificaciones, que eso es inaceptable. Ahora, eso dice la asociación, pero habrá que ver la posición de los jugadores.
Es que los equipos porque... de la Martín, ¿cómo complican? El fútbol se volvió un ejercicio burocrático. Te voy a leer quienes conforman el cuerpo técnico de la Selección Colombia sub-20 que va para Venezuela. César Torres, el técnico. Jason Galvis, asistente técnico. Marvin Sandoval, asistente técnico.
Seleccionó Lerma. ¡Qué vaina!
No me digas.
Sí, sí. Hernán. No salió lesionado. No, me molesta. Muscular. Me molesta dar esa noticia.
Bueno, entonces...
No entra Ducuré. No, Hernán. Esto es de una molestia, un incordio total. Bueno, de verdad, sigue tú en estudio, yo no sé, yo estoy acá, pero...
No, sí, no, qué pena. Te repito, Torres el técnico, Galvis asistente, Sandoval asistente, Camacho preparador, Hugo Guzmán preparador de arqueros, Sabaraín psicólogo, Serrato médico, Zorrilla fisioterapeuta, Jorge Mejía fisioterapeuta, Orejuela kinesiólogo, Bejarano jefe de prensa, Juan Camilo videoanalista, Dolores... Manuel Dolores, utilero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un equipo completo, es el cuerpo técnico de la selección sub-20. Después te hablo de los jugadores algún día, pues.
No, pues Hernán, de jugadores veamos a John Montaño, veamos a Jordan Barrera, veamos a Canchimbo, veamos a Arizala, veamos a Neiser Villarreal.
Ese se queda en Millonarios a propósito. Había por que si iba a ir, ¿no? Definitivamente el hombre resolvió quedarse. Está bien. Que se quede. Bueno, Martín.
A Oscar Perea. Esa es la sub-20, amigos.
Vamos a. Que empieza a jugar el 23, ¿oyó?
Me vuelvo
esta
loco.
Esta semana.
Me fascina ver esos.
Esta semana no, la otra.
No, esta semana no. Pero sí, como el jueves. Pero Hernán, me fascina ver ese torneo. ¿A vos?
No, pues déjame, tranquilo.
Fascinante.
Ve, te hablo de plata. Newell's Old Boys con Inter de Italia tiene dos jugadores juveniles de 19 años cada uno de salida. Uno se llama Tomás Pérez y el otro se llama Mateo Silvetti. Por el primero, 2.5 millones y por el segundo, 8. Y ya Inter de Milán tiene otro jugador juvenil hace rato. Siguen llevando, ¿cómo hacen, Marcos?
Son sub-20. Ese Tomás Pérez dicen que va a ser la locura volante central. Es un volante que arranca de atrás, o medio centro, de mucho manejo, Tomás Pérez, diestro. Y el otro, Mateo Silvetti, conocido como La Pantera. Es ese extremo derecho, pero es diestro.
Hola, Martín, ¿cómo te parece que falleció no hace mucho Sven Goran Eriksson? Bueno, de la familia y tal, pues ya llamaron a la familia y le dijeron, vea, muy dolorosa la partida de don Sven Goran, pero ¿cómo les parece que él dejó una deuda de 7 millones de libras esterlinas? Y alguien de la familia, ¿de qué? Es que el señor no pagó impuestos. Él hizo una inversión, le falló, le fue mal en el negocio, y nos deben 7 millones de libras en impuestos. ¿Cómo te parece? ¿Ah?
La familia está vendiendo la mansión que dejó.
No, pues todo.
Cerca un lago. Él tuvo problemas con el que le manejaba el dinero.
¿Lo
como
tuvo?
Su sí, Hernán, él dice que la única persona que él odió en su él odiaba en ese momento, que era la única, era este señor, porque él confió en él, un señor de apellido Khan. Y por ejemplo, él lo ayudó a hacer unas inversiones. Uy, y lo embolató y después él terminó todo confundido y ya no sabía ni con qué plata contaba ni cuánto tenía. Él tenía algunas cuentas por ahí y él le perdió una cantidad.
Él descansó en paz, pero la familia no. Martín, es como uno que tumbó en Medellín una cantidad de gente, ¿no? Uy, le pegó una arreglada. Hoy vi que los están en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué? Es que aquí la gente sí. Martín, uy, no, Rashford, poneme cuidado. Siempre dijimos en estos días que el Milán era el equipo donde iba a ir él. Pues no. Atravesó el Nápoles, la carreta, y ahora entre Nápoles y Milán van a definir. ¡Ay, te tengo la última! Walker, ¿sabes qué? Puede ser el lateral derecho del Real Madrid porque ya desestimaron el tema de Arnold, Alexander Arnold.
Qué interesante noticia, ¿eh?
Ah, bueno.
Y es que Napoli vendió a Barasquelia, entonces claro, tienen mucho dinero y pueden contratar. El Napoli, ayer hablaron de Garnacho y ahora están hablando de Rashford, pero ellos sí van a buscar un reemplazo de Barasquelia, Hernán. No, el señor que defraudó, mira, le robó 12 millones de dólares a Eriksson, Samir Khan, le robó hasta 12. La peineta.
Sí, ya de María, ¿no?
Hasta y aquí la peineta.
Ve, Martín, nuestro tiempo ha terminado. Gracias por el de ustedes. Mañana, si Dios quiere, estaremos aquí en la W Radio.